Muy buenos días. La oración entonces es el tema que vamos a buscar primero. Y en sus Biblias, Marcos capítulo 9, la primera parte de este capítulo es el relato de la transfiguración. Creo que todos conocemos bastante los detalles del pasaje, no lo vamos a leer porque queremos mirar el pasaje que sigue a partir del versículo 14 hasta el 29. Y quizás lo leo. Marcos 9, versículo 14. Están bajando pues del monte de la transfiguración. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que lo toma lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo él, les dijo, Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Un punto clave. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y él, es el muchacho, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, es Jesús, cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración. Es cierto que su Biblia probablemente dice oración y ayuno. Arriba en el encabezado de esta página 2, puse tres letras BLA. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? Ah, bien, bueno, ok. Por lo menos algunos la conocen. Simplemente porque el versículo es idéntico en la Biblia de las Américas, excepto que no dice y ayuno. El ayuno es importante y de hecho vamos a tratar el ayuno, pero creo que el punto aquí es oración. De hecho, el ayuno no sirve para mucho aparte de la oración. El ayuno es como un apoyo a la oración y lo vamos a tratar más tarde bajo otro encabezado, en otro tema. El punto es oración. De hecho, en la Biblia de las Américas hay una nota al pie de la página que dice que algunos manuscritos dicen y ayuno. El equivalente a esa traducción en inglés, la primera edición tenía esa nota al pie de la página, la más reciente edición ni tiene ayuno. Parece que no hay autoridad muy fuerte para eso, pero no es un punto importante porque el ayuno sí es importante y lo vamos a tratar, pero aquí el énfasis que queremos notar es Jesús dice, este género con nada puede salir, sino con oración. ¿No es un poco sorprendente que Jesús no dijera algo diferente? Lo único que faltaba para remediar ese caso, para ayudar a ese padre y para sanar a ese muchacho, o sacar de él el demonio, era oración. Lo que faltaba fue oración. Jesús no dijo, no, ustedes no pueden hacer eso, eso me toca a mí, solamente yo puedo hacer esto. No dijo eso, que me sorprendió mucho una vez cuando leyendo eso, como lo había leído tal vez 100 veces antes, Y de momento me quedo mirando. Lo dejo muy abierto, ¿cierto? Cualquiera. Oración es la clave. Para mí fue una enseñanza muy poderosa que el Señor quiso aplicar a mi vida. Y entonces, en el pasaje aquí, ¿notaron cómo Jesús oró para echar el demonio? ¿Lo notaron? ¿Nadie lo notó? ¿Qué notan? Él no oró. ¿Cierto? Él no oró. Así que, ¿quebrantó su propia regla? No, eso no es así. El secreto no es orar en el momento necesariamente. Es bueno siempre orar en cualquier ocasión y en todas las ocasiones. Jesús lo hacía. Aunque yo hice un recorrido de los evangelios y no encontré ninguna ocasión cuando Jesús oró antes de hacer un milagro. Dio gracias en dos ocasiones, antes de repartir los 5 panes y los 2 pescados y antes de repartir los 7 panes y también 3 ocasiones, también antes de llamar a Lázaro. Pero como que dio gracias a Dios, como si fuera ya un hecho cumplido. Claro, Jesús estaba siempre en comunicación con su Padre. Y para mí ese es el punto. Jesús siempre oraba. Tienen una hoja que creo que sigue después, la oración en la vida y la práctica de Jesús. Y no vamos a estudiar esa hoja en detalle, pero es para su propio uso y comparación. Encontré 21 ocasiones en la vida de Jesús, ocasiones distintas, 21 ocasiones en que Jesús oró, estuvo orando. Tal vez el pasaje da la oración, o tal vez solamente menciona el hecho de que Jesús oró. Pero la impresión que deja eso es que Jesús siempre estaba orando. Él andaba, vivía en, y respiraba el ambiente de la oración, la comunicación continua con su Padre. Es cierto que sacó momentos para salir a un lugar desierto, no solo momentos. Hay indicios de que su costumbre fue pasar la noche entera orando a su Padre en privado. Pero en su vida activa también oraba mucho. Es un espíritu, pues, de oración, una conciencia continua de su dependencia de su Padre, su necesidad de estar en comunicación con su Padre y responder a las comunicaciones que le venían, que le llegaban de su Padre. La oración no es simplemente hacerle peticiones a Dios. Gracias a Dios que nos invita a traer nuestras peticiones, y es una parte importante de la oración. Pero la oración más bien es una manera de vivir, un estilo de vida. Lo fue para Jesús. Aquí en la lista que tenemos brevemente, lo encontré interesante. Otra cosa que encuentro interesante aquí, si lo notan cuando lo consideran quizás con más calma, es que muchas de las ocasiones de oración en la vida de Jesús las encontré en Lucas, que en pasajes paralelos no se encuentra en otros de los evangelios. Lucas casi siempre lo reconocemos como el evangelio de qué. ¿Cuál es su tema o su tema o su enfoque particular? Mateo es el evangelio del reino, ¿no? Y del rey. Marcos es ¿cuál? Del siervo. ¿Y Lucas? Hijo del hombre, su humanidad, ¿no? Su vida como ser humano. No es que son tan diferentes el uno del otro de los evangelios. Digo, el cuarto, Juan, es amor. Pues sí, pero hijo de Dios, su deidad. Y su deidad está en los 4. Pero el énfasis particular en Lucas es su humanidad, el hijo del hombre. El amor es más bien el tema del apóstol Juan. Porque sí, hay mucho amor en el Evangelio según San Juan. También en mi lengua no me obedece a veces. A veces el cerebro no da mandos correctos. En las epístolas de Juan y hasta en el Apocalipsis algunas veces. Por ejemplo, aquí, cuando Juan Bautista le bautizó a Jesús, cuando vino subiendo del agua, bajó la paloma del cielo, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma. Dice que cuando sucedió eso, Jesús estuvo orando. Lucas lo dice, los demás no lo mencionan. Y en el monte de la transfiguración, Lucas menciona que fue transfigurado cuando estaba orando. Y así hay cosas interesantes aquí que creo que nos ayudan a apreciar la vida de Jesús, el estilo de vida de Jesús, una vida de oración. Sí, Jesús no oró en este caso, pero Jesús estaba en continua comunicación con su Padre, por eso no tenía que orar necesariamente en momento dado. No sé si puedo decir que yo en algún momento dado no necesito orar. Creo que sería peligroso decir tal cosa. Pero Jesús estaba en una comunicación ininterrumpida toda su vida con su Padre. Y Él quiere que así la oración sea en nuestra vida, como hijos del mismo Padre y como siervos, discípulos y siervos de Jesús. ¿Cuál era el estado de los apóstoles? Ellos preguntaron, y sin duda con mucha frustración, con mucha angustia, ¿por qué nos vimos frustrados ante tanto público que no podíamos echar ese demonio? Fue una vergüenza para ellos, ¿no? Públicamente, además una frustración espiritual. Porque ellos sabían echar demonios, ¿cierto? Aquí un montón de referencias y no vamos a mirarlas todas, pero todas en alguna forma figuran en lo que vamos a cubrir. Pero en Marcos capítulo 6 es cuando Jesús envió a los discípulos de dos en dos. Conocemos esa historia, ¿no? Ese relato. Los envió de dos en dos y les dio instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Sacar espíritus inmundos, entre otras cosas, sanar enfermos. En Mateo sus instrucciones incluían resucitar muertos. Y tal parece que lo hacían. No hay nada que indica que no lo hicieran. No lo hicieron. Sí, y sanar enfermos, predicar el evangelio, pero echar fuera demonios. Y lo habían hecho. Y lo habían hecho con éxito. Y en este caso se ven frustrados. Y están confusos, confundidos. Y yo lo estaría también. Pero miremos. Yo creo que podemos ver en esta época, en la primera parte del capítulo y más adelante, algo de cuál fue el estado de esos discípulos, y que no fue una actitud, una mentalidad de oración, una actitud de oración, sino un espíritu demasiado humano como el mío, y sospecho que también el de ustedes, en algunos casos por lo menos. En la primera parte de Marcos 9, aquí están en el monte de la transfiguración y sabemos lo que sucedió allí, ¿no? Jesús se presentó en toda su gloria, una brillantez que los escritores no saben cómo describirlo, ¿no? Y delante de ese espectáculo, pues Pedro quiere hacer una sugerencia. Pedro a veces viene con unas muy buenas sugerencias y otras veces viene con ideas que son bombas atómicas, ¿no? Y este es uno de esas últimas ideas. Pero dice, maestro, en el versículo 5, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, pues porque Moisés y Elías estaban conversando con Jesús. Versículo 6, no sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. En Lucas dice que estaban cargados de sueño, embargados de sueño. En un momento tan sagrado, tan glorioso, estaban embargados de sueño. ¿A usted le ha ocurrido que alguna vez en un servicio, una predicación o hasta en la cena del Señor se duerme o casi se duerme? Bueno, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¡Vergüenza! ¿Para qué? Perdieron el momento más glorioso de toda la vida de Jesús en la tierra, todo su ministerio. O si no lo perdieron por completo, por lo menos no lo disfrutaron a plenitud. No sabía lo que hablaba. Estaba en un espíritu como menos de lo que debía estar. no era un espíritu de oración, de dependencia, de simplemente oír y no hablar tanto. Fue cuando vino la nube, y desde la nube la voz de Dios Padre desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, pongan atención, ¿sí? A Él oíd, este es mi Hijo amado. Para mí ese es el más importante, el tema más importante, el enfoque de mi atención más central, más que toda otra cosa. Y así debe ser para ustedes. Entonces, no hablen, escúchenle. Pero no estaba oyendo, no estaba atento, como a veces yo no estoy atento. Un espíritu que no debía, en una condición de ese momento, una condición espiritual que no convenía. Más abajo, después del pasaje que leímos, del 14 al 29, en el 30 dice: saliendo de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiera, pues enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. No están en una relación cómoda con Jesús aquí, que no se atreven tampoco a preguntarle algo que les tiene confundidos, que les deja que no entienden. Interesante que el tema es el mismo de la conversación en el monte de la transfiguración. Otro detalle de Lucas, él es quien nos dice cuál fue el tema de la conversación que tuvieron Moisés y Elías con Jesús. ¿Cuál fue el tema? Hablaban de su partido en Jerusalén, o que pronto iba a cumplir en Jerusalén, palabras al efecto. El tema entonces de esa conversación que ellos tal vez no atendieron fue eso, el ministerio culminante de Jesús, porque a eso había venido a la tierra. Había venido para vivir, para enseñar, para preparar discípulos, pero sobre todo su misión fue de morir, de ir a la cruz. Así que es el punto número uno en la agenda de Dios para él y en la agenda de Jesús también. La primera prioridad. De eso están hablando y los discípulos lo pierden. Aquí también les dice lo que le va a pasar, lo que le va a suceder, y no lo captan. Es interesante recorrer los evangelios y notar cuántas veces él les dijo, por lo menos tres veces clarísimamente y otras veces más, tal vez no tan claras, que les advirtió que le iban a traicionar, que lo iban a matar, que él iba a resucitar. Y simplemente cuando llegó la resurrección, todos estaban desprevenidos, les tomó por sorpresa la resurrección. No lo esperaban, simplemente no lo esperaban. Los enemigos de Jesús sí, recordaron que él había dicho: al tercer día voy a resucitar, y mandaron sellar la tumba para evitar esa tragedia, ese fiasco. Bueno, no lo evitaron, pero los enemigos captaron ese detalle, los discípulos no. Bueno, una discípula tal vez, vamos a hablar de ella otro día. Así que son como, no son insensibles para lo que está pasando con el Señor. No están muy bien en contacto, en comunicación, en armonía, en comunión con Él. Y no se puede orar bien así. Yo lo sé por experiencia, y creo que ustedes también. Siguiendo el verso 33, llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos callaron de vergüenza, ¿no? Porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había de ser el mayor. No sé si fue porque Jesús les habló de su muerte que pensaban: bueno, si ya estamos sin líder, habrá que nombrar otro líder. Ah, yo quiero ser. No sé si ese fue lo que motivó esa discusión. Pero discutían quién iba a ser el mayor, el líder, el jefe del grupo. Eso es una consideración espiritual, ¿sí o no? Bastante carnal, ¿cierto? Jesús les tuvo que dar una lección sobre eso más tarde, en Lucas 22, en el Getsemaní, o en la ocasión de su traición. Más abajo, en el 38, verso 38 de Marcos 9, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué espíritu es ese? Exactamente, sectario. El sectarismo. La clave está en su palabra que dice, Él no nos sigue. ¿Qué importa si nos siguen? ¿Qué importa si están en comunión con nosotros? Si están en comunión con Jesús, eso es lo que vale. Y ojalá todos los que estamos, entre comillas, en comunión con nosotros, realmente estén en comunión con Jesús. Porque ser cristiano es una cosa y hacer todas las cosas correctas es una cosa, como estaba diciendo aquí Julio. Pero la realidad en el corazón es lo que... Y aquí ellos estaban poseídos de un espíritu sectario. No podemos permitir que otro haga la obra. Bueno, habían pasado la frustración de no poder echar un demonio cuando antes lo habían hecho y ahora ven a otro que lo hace en el nombre de Jesús. Y eso no puede ser, no podemos tolerar eso. En la envidia, el orgullo, por supuesto. Todas esas cosas estorban nuestras oraciones. Esas actitudes, esos sentimientos, ese corazón. Uno más, y para él hay que ir a Lucas 9, porque no creo que los otros evangelios lo tengan. Lucas 9. Es interesante notar los detalles que un escritor tiene que otros no tienen. Y no es solo Lucas. Marcos tiene algunos detalles que a veces llaman la atención, que no aparecen en los otros evangelios. Y son para nuestra enseñanza. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Había puesto su cara como para ir a Jerusalén. Estoy leyendo la Reina Valera 95, no sé si alguien lo tiene, pero hay algunas palabritas diferentes. 54. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Qué divertido sería eso, ¿no? Qué tremendo sería. Porque no lo recibieron, ¿qué pasaría si fuéramos a evangelizar y la gente no quería creer y mandamos fuego del cielo para quemarlos? No, ese fuego viene a su tiempo, ¿cierto, no? Todo el que no crea, pero no nos toca a nosotros. Y el Señor dice... Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. A veces nos olvidamos de qué espíritu somos, ¿cierto? El Espíritu de Dios, Dios mismo, reside en este corazón, en este cuerpo, en esta vida. Para guiar mi vida de acuerdo a la voluntad de Dios y en obediencia a la palabra de Dios. Y de manera que promueva el conocimiento de Dios en el mundo y de Jesucristo. No reaccionamos así, eso es muy humano, muy carnal. Y no lo digo condenándolos, ¿no? ¿Alguien aquí tiene derecho a tirar la primera piedra, a condenar a la carnalidad en otro cristiano? El Señor nos ha mostrado esto para enseñarnos. Y para un hermano esta mañana, o el hermano anoche, dijo un espejo. Es un espejo. Para que nos miremos a nosotros mismos. Pues esas actitudes militan contra un espíritu de oración, que es un espíritu de dependencia, un reconocimiento de nuestra necesidad y a la vez un reconocimiento de quién es Dios, quién es nuestro Padre. He mandado a hacer copias de una hoja que les voy a repartir mañana. No traje copias, pero... Hablé y presenté una serie parecido en una clase de adultos allá donde vivo y titulé la serie, Pero Dios, tú prometiste. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Pero Dios, tú prometiste. Mas sin embargo, oro y no recibo respuesta. ¿Qué hay de tantas respuestas, tantas promesas en la palabra de la oración contestada? Porque mi espíritu puede estar malo, pero hay veces que seguramente yo oro con toda la potencia del Espíritu Santo y aún así parece que no recibo mis respuestas. Bueno, no sé si voy a poder responder, contestar esa duda, esa pregunta a plenitud, pero creo que hay indicios en la palabra que nos ayudan a comprender por qué no recibimos respuestas y cómo Dios quiere que oremos para que Él pueda con todo gusto cumplir sus promesas. Dios si promete es porque quiere cumplir. Hay un texto que me llama la atención sin leer todas las promesas que el Señor nos ha dado. Estarán en la hoja y ustedes las conocen y la hoja no contiene todas tampoco. Pero hay una palabra en el Salmo 138 que me llama la atención. Versículo 2. Salmo 138, la última parte del versículo 2. Pero leo todo el versículo. Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Esta parte. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. He hecho un estudio de yo no sé cuántas Biblias tengo en casa, unos 30 y pico, en inglés y español. Y les he puesto, a veces hago esto, ¿no? Yo no empleo la computadora como debo quizás, pero pongo todas esas Biblias en línea y comparo, o más bien escribo en la máquina. Escribo este versículo de cada uno de esas versiones como para comparar y para tratar de sacar mejor la idea. Pero la idea que pude sacar aquí cuando dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas, cuando habla de su palabra, hay una traducción que encontré que pone la palabra promesa allí. Creo que la idea es, en primer lugar, entendemos que su nombre está por encima de todo, ¿cierto? Eso yo creo que lo tenemos varias veces en Isaías. Y claro, en Filipenses 2 dice que Dios exaltó a Jesucristo después de que Él se rebajó, se anonadó para sufrir la muerte de la cruz, que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para nosotros, cristianos, oramos en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es una misma cosa con el nombre de Jehová realmente. Es la misma persona y el mismo nombre. Está por encima de todo, pero también dice tu palabra sobre todas las cosas. Algunas Biblias has engrandecido tu palabra hasta por encima de tu nombre. No sé si es correcto, pero la idea es que Dios es Dios, su nombre es el más exaltado en todo el universo, pero Él ha puesto su palabra allí con su nombre, porque realmente el nombre de una persona, su fama, su reputación, depende de su palabra, ¿cierto? Si no cumple su palabra, no vale, no tiene buena fama, no tiene reputación que vale. Entonces, Dios, su palabra. Aquí vamos a ponerle tu palabra dada, o sea, su promesa, su palabra dada, su palabra jurada, porque toda palabra de Dios, no hay posibilidad de que Dios no responda a la oración, no conteste las oraciones que Él nos solicita. Él cree que, Él quiere que oremos porque quiere responder. En el Antiguo Testamento, hubo muchas ocasiones, bueno, me gusta un versículo que está en un capítulo que estuvimos leyendo hace poco, aquí en 2 Crónicas 16, la vida de Usías. Ah, no, me equivoco, es Asa, pero en 2 Crónicas 16, sin duda ustedes han notado este versículo, es como uno de estos versículos como que se salta del contexto allí cuando uno va leyendo. Y le agarra la atención. Asa fue uno de los reyes buenos, pero tuvo sus fracasitos también. Y en una ocasión consultó o solicitó la ayuda de otro rey, otra ayuda humana en lugar de la ayuda del Señor para el problema que tenía para el ejército que confrontaba. Y el Señor, a mitad del verso 8, dice: con todo porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Está recordando lo que sucedió antes. Verso 7, a mitad del verso: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Esa es la lección. Se había apoyado en Jehová y Jehová le dio la victoria. Ahora se apoyó en otro rey. Y fue un fracaso. Verso 9: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. ¡Qué tremenda promesa, además de todas las otras, para la oración! Jehová se siente en el cielo y dice en varios textos que nos está mirando constantemente. Y una cosa que está buscando con su mira constante, continua sobre nosotros, es cualquier oportunidad de demostrar su poder a nuestro favor. Y cuando oramos, le damos oportunidades de hacerlo. Le ayudamos a completar, a cumplir esta promesa. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, recorren toda la tierra, dicen algunas traducciones, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Locamente has procedido en esto, por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No creo que esta promesa tiene condiciones ni tampoco fecha de vencimiento, ¿no? Fue para Asa, siglos atrás, pero es para nosotros. Porque es una verdad absoluta. Jehová busca oportunidades de demostrar su poder, demostrarse como es, en favor de los que son suyos. De los que, no dice los que son suyos, los que tienen corazón perfecto, o sea, entero. Corazón unido, íntegro, delante de Él. Y esa es parte de la base de éxito, si puedo decirlo. Casi no quiero usar ese término porque éxito casi siempre suena a algo material, ¿no? Pero éxito, vamos a decirlo, éxito en la oración. Oración que vale delante de Dios y que traiga respuestas. No es que estamos buscando modos o medios de usar una palanca con Dios para obligarlo a que conteste. No, ya Él ha puesto las condiciones. Debemos aprenderlas y debemos orar porque Él quiere que oremos. Hay tres referencias acá que no voy a leer, pero dice Josué 21:45 y 23:14 y Primera de Reyes 8:56. Son todos textos que dicen casi una misma cosa. No nos ha fallado ni una cosa, un detalle, una palabra creo que es, de todas las buenas promesas que nos dio Jehová. Sí que era la experiencia en el Antiguo Testamento, que sus promesas se cumplían. Vamos a 2 Pedro, primer capítulo. Versículo 3. ¿Dije 1 Pedro? 2 Pedro, capítulo 1. No recuerdo ni lo que dije. Dios no es así. Él no olvida lo que dijo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. En primer lugar, ya todo está a nuestra disposición. Todo lo que necesitamos, ¿no? Pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La vida cristiana es una vida basada en las promesas de Dios. La palabra escrita, y que esa palabra escrita contiene su palabra dada, pero vamos a tratarla como palabra dada. Palabra jurada, que Él quiere cumplirla, quiere bendecirnos, quiere que nuestras vidas sean para su honra y gloria, por supuesto, pero también que vivamos en bien de otros. La oración no es, como ya dije, como una palanca para sacar cosas de Dios. Se han dicho muchas veces como un catálogo que se anotan los productos que uno quiere comprar y los manda a comprar por teléfono o por correo y después le vienen, o por el internet. No, la oración no es eso. Es comunicación de Dios, comunión con Dios. Realmente creo que la oración es adoración. No es todo lo que es la adoración, pero es parte de todo lo que es la adoración. Porque es dar a Dios su lugar, es reconocer su omnipotencia, reconocer su bondad, que Él quiere suplir nuestras necesidades. Además, quiere que vivamos nuestras vidas al ritmo de su voluntad, en armonía con su palabra, bajo la dirección de su Santo Espíritu. Todo eso lo sabemos. La oración es la actitud o el espíritu que nos mantiene en eso y con el cual seguimos adelante con Dios en eso. ¿Por qué importa a Dios la oración? ¿Por qué es tan importante para Dios la oración? Creo que hay unos indicios en la palabra. Aparte de suplir nuestras necesidades o demostrar su poder, las dos últimas referencias aquí creo que nos dan una idea. Y sin duda hay otros textos que se podría citar. Pero por ahora, Proverbios 15:8. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. Así que no es simplemente la cuestión de orar, es quién ora. Y como ya hemos tratado de insistir, la condición en la cual oramos. Pero la segunda parte del verso, la oración de los rectos es su gozo. La oración de los rectos es su gozo. ¿Quiere alegrar el corazón de Dios? Platica con Él. Vaya donde Él para cualquier cosa que te preocupe o que te alegra en el momento. Ustedes todos han leído los Salmos, ¿cierto? ¿Cuántos temas hay en los Salmos? En cuanto a las oraciones o las peticiones de David. Yo creo que toda circunstancia que podríamos enfrentar en la vida figura en algunas de las oraciones de los Salmos de David. Porque todo lo platicaba con Dios. ¿Le daba quejas? Estoy leyendo un libro que es interesante, como ese libro, La vida con propósito. No sé si alguien aquí lo ha leído. El autor, y creo que tiene razón, aunque claro, es un autor humano, esta no es palabra de Dios. Pero creo que tiene buena base en la palabra de Dios. Pero él cita a David también y dice, Dios quiere que le demos las quejas. ¿Cómo se llama? La palabra no me viene. Pero las cosas que nos han dejado desanimados o que nos han frustrado, las frustraciones de la vida, las cosas que hasta creemos que Dios las ha hecho mal. Bueno, si en realidad yo pienso eso, creo que no estoy en comunión con Dios. Pero a veces hay cosas que simplemente no podemos figurar, no podemos comprender cómo es. Dios quiere que vayamos donde Él y hasta que le demos una queja. Que le alabemos, que le pidamos, que todo en la vida que lo platiquemos con Él. Jesús lo hizo, David lo hizo. David, el hombre según el corazón de Dios. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo? los discípulos no estaban en una condición de oración, no estaban en un espíritu de oración. No tenían las instrucciones que tenemos nosotros, ¿no? Aunque tenían el ejemplo de Jesús. Porque esas 21 ocasiones cuando Jesús oró durante su tiempo en la tierra, 21 ocasiones que tenemos escritas, grabadas, muchas más, sin duda. Y ellos andando con él 24 horas, 7 días, probablemente, noche y día, observaban su vida de oración. Fue una enseñanza muy poderosa para ellos, que parece que no captaron muy bien. Y otra vez, no los critico, eso es hecho de la misma materia, la misma carne. En Apocalipsis, ustedes habrán notado esto. Capítulo 8. Estamos en el cielo. No sé si esta es la única ocasión que menciona eso en Apocalipsis. Me está que hay otro, pero en el capítulo 8, verso 2, luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Las oraciones, si no son en sí incienso para Dios, van junto con incienso. O sea, son un aroma agradable. ¿Cuántas veces no leemos en el Antiguo Testamento que cuando cierta persona, Noé quizás fue el primero, no sé si antes de Noé se lea esta expresión, es posible, Noé después de salir del arca, hizo un sacrificio, ofreció un sacrificio a Dios, y dice que Dios sintió olor grato. La oración es un olor grato para Dios, es un incienso, es un sacrificio. No un sacrificio en el sentido de que yo me niego a alguna cosa para poder darla a otra persona, no en ese sentido, pero en el sentido de que es el ofrecerle a Dios algo precioso que Él aprecia, algo que le agrada. Y la oración es ese algo. ¿Es posible que Dios... No quiero humanizar a Dios, pero pienso que tal vez sería, pues, si Dios fuera como nosotros, vamos a ponerlo así, si Dios fuera como nosotros, se sentaría allí al lado del teléfono, ¿cuántas horas? ¿Cuántos días? Esperando nuestra llamada y no llega. Eso le alegra el corazón cuando oramos, cuando nos ponemos en comunicación con Él. Y de ahí viene el poder, no tanto para hacer milagros. Si hay que hacer un milagro, Dios puede hacer milagros. Y si quiere usarme a mí, bien, que me use. Pero el punto no son milagros. El punto es el poder de Dios libre para obrar en mi vida, para cumplir sus propósitos, para traer honra y gloria a su nombre, para glorificar y exaltar al Señor Jesucristo, para traer almas a Cristo, para ministrar para la edificación de su iglesia, para hacer su obra, lo que sea. Poder para eso. Y además, Julio estuvo hablando del hogar y la familia, y se me ocurrió que, bueno, él lamentó el que muchos niños se crían en hogares donde no hay dos padres. Sabemos que esa es una de las plagas más peores de nuestra edad, nuestra época. Una de las cosas que hay que hacer para el bien de los niños y la solidaridad de la familia es que los matrimonios sean unidos, que gastemos tiempo y atención y recursos en consolidar y en unificar la relación entre esposos. No voy a mencionar maneras de hacerlo, pero hay muchas. Hay conferencias, hay libros, hay retiros, estudios bíblicos, muchas cosas. Pero es muy importante que el matrimonio sea unido. No he divagado de mi tema. Mi punto es, esta es una manera de dar testimonio ante el mundo. En un mundo donde el matrimonio es un fracaso casi total, un matrimonio sólido, un matrimonio feliz, un matrimonio unido, un matrimonio en que cada cual está todavía después de cuántos años casados, yo llevo 45, pero no me pongo como ejemplo todavía en esto. Estamos luchando todavía para llegar a eso. Pero que están todavía enamorados uno del otro, como, si, como en la luna de miel, como en los primeros días. Dios quiere que eso sea. Él no quiere que el matrimonio, el amor se enfríe, el matrimonio se vaya deteriorando y después de bastante tiempo son dos personas que comparten la renta para poder vivir juntos, pero realmente casi no conviven, casi no comparten. Es por eso que se disuelven los matrimonios en el mundo, pero el cristiano, el poder de Dios hace falta para realizar y cumplir lo que Dios ha creado, el matrimonio. Poder de Dios. Viene a través de nuestra vida de oración, nuestra relación en nuestras oraciones con Dios. Jamás en la vida he terminado antes de tiempo. Este es un día festivo. No sé si hay preguntas o comentarios adicionales, porque si no, les voy a soltar temprano. Si Felipe me permite, no ha dicho nada. Pues sí, el demonio, el Señor dice, este género, esta clase no sale sino con oración. Solo la oración hacía falta. Ellos, la implicación es que ellos seguramente hubieran podido echar ese demonio si estuvieran en espíritu de oración, si su andar con el Señor, su comunión con el Señor, sus oraciones hubieran sido como las de él. Él oraba constantemente, continuamente, día, noche, a cualquier hora, en cualquier ocasión. Bueno, no voy a repetir lo que ya dije. Esta clase no sale, sino con oración. Interesante, ¿no? Fue un caso, por eso leí el pasaje, porque el caso es crítico, ¿no? Es triste. Pero no es imposible. Para Dios no hay imposibilidades. Y Dios... Bueno, no imposibilitemos que Dios haga lo que Él quiera a través de nosotros por falta de orar. Vamos a decirlo así y dejarlo, vamos a orar. Padre amado, gracias por la oración. Ayúdanos a aprender cómo orar. Casi dije cómo usar la oración, pero no es para usarla, sino para practicarla. Según lo que tú indicas en tu palabra, según tu voluntad. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a ver en tu palabra toda la instrucción, todos los consejos que necesitamos para practicar mejor la oración, para tu honra y gloria, y tu gloria. No tanto para suplir nuestras necesidades, tú eso lo has hecho muy, muy bien. Aun cuando no oramos, aun cuando no nos lo merecemos, que nunca lo merecemos. Ayúdanos pues a orar para tu placer, para tu honra y gloria, y también para así estar libres y abiertos para recibir tu poder, o para que tu poder pueda fluir a través de nuestras vidas, en bien de otros y en cumplimiento de tu voluntad. Y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en ese digno y exaltado nombre. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre Perspectivas, llamar a 333-2637 Pereira.